Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
De la mañana, día y hora en que cumplimos la cita acostumbrada con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias a la revista de la Universidad Rosario y al Archivo Histórico por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje hoy como es costumbre de nuestro amigo Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural. Recuerden que las anteriores emisiones de Radiofonium las pueden oír en formato podcast, simplemente ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio y allí poniendo Radiofonium tienen acceso a la totalidad de los programas de este radiofono. En días pasados hemos venido haciendo una serie Voces de la Radio y mientras contactamos a nuestro invitado de hoy, pues yo les voy contando la actualidad del Archivo Histórico y pues lo que hemos venido trabajando en nuestras redes sociales y en el blog. Redes sociales hemos venido con un formato de tema de la semana y el tema que nos correspondió para esta lo hemos titulado Archivo y Símbolos. ¿De qué se trata eso? Pues de un artículo de la revista del Rosario en que Monseñor Pinilla, que fue capellán del claustro por varias décadas, hizo un listado de cuáles son esos símbolos de la Universidad del Rosario. Y pues hemos seguido esta publicación y hemos venido compartiendo imágenes de esos símbolos. Entonces, ¿cuáles son, según ese listado, los símbolos del Rosario? En primer término, las constituciones. Y pues compartimos ahí la cubierta de las constituciones impresas en Madrid en 1666. Otro símbolo es la definición del Colegio Mayor que los rosaristas y todas las personas que han ingresado al claustro del Rosario veían a mano derecha en una losa, en una placa. Esa definición del Colegio Mayor es también extractada de las constituciones y está impresa en piedra. Ese es pues el segundo símbolo del Rosario, según el listado de Monseñor Pinilla. El tercer símbolo es la Cruz de Calatrava, que en principio no es un símbolo propio del Rosario, del Colegio del Rosario, sino un símbolo de la Orden de Predicadores, a la que pertenecía el fundador Fray Cristóbal de Torres. Entonces, esa cruz de Calatrava, rodeada de un rosario, pasó también a ser un símbolo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Otro símbolo es un símbolo religioso, se trata de la Virgen del Rosario, conocida familiarmente como la Bordadita, por una tradición legendaria de que esta imagen la donó la reina Margarita de Austria y la donó al propio fundador. En el mismo sentido religioso, el siguiente símbolo es el rosario, una plegaria popular antigua, y es símbolo también porque Fray Cristóbal de Torres, como la orden de los dominicos, se encargaron de extender esta costumbre de rezar el rosario por todo el mundo. Un símbolo arquitectónico es el claustro, el edificio del claustro del rosario, y para ello hemos utilizado una foto de la fototeca del archivo histórico, en donde se ve una toma aérea, se ven todos los tejados de la institución y se ve pues el patio perfectamente cuadrado. Y el último símbolo que hemos publicado hoy es la capilla de la Bordadita, que está adjunta al claustro de la Universidad del Rosario y que es pues un símbolo religioso. Entonces, les insistimos en que visiten las redes sociales del Archivo Histórico y se enteren de ese tema de la semana, que tiene que ver con los símbolos del rosario, y que conozcan asimismo los anteriores temas de la semana y se interesen por consultar nuestro blog institucional. Pasando a ese blog institucional, quiero comentarles cuáles han sido las últimas entradas de ese blog de la Universidad, del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Una muy especial para nosotros es la que hicimos titulada Recuerdo del Dr. Luis Enrique Nieto Arango. Allí pues hay un breve texto y está acompañado por algunas de las mejores fotografías que tenemos de quien fuera nuestro director de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Universidad del Rosario, acompañado también del texto de nuestro compañero Jaime Restrepo, que a propósito también fue reproducido en el especial que acaba de salir en la edición virtual de la revista del Rosario, dedicada a la memoria del doctor Luis Enrique Nieto. Entonces, para quienes lo conocieron, es el homenaje que el Archivo Histórico le dedicó a quien fuera su jefe por varios años. Una siguiente entrada, a partir de dos retratos del Museo de la Universidad del Rosario, la hemos titulado Cuatro Generaciones de Rosaristas, la familia Baños Sotomayor. Los que existen retratados en la Pinacoteca del Museo son Diego y José de Baños Sotomayor. Ellos pertenecieron a las primeras generaciones de rosaristas, allá en el siglo XVII. Y pues, de su paso por la institución no queda casi ningún rastro. Como decía, pasaron por el rosario cuando lo administraron los dominicos, y pues de ese periodo no es mucho lo que se conoce. Lo que sí tenemos en el Archivo Histórico es información sobre familiares suyos, y por eso hemos titulado Cuatro Generaciones de Rosaristas, iniciando por esos dos famosos, Diego y José de Baños y Sotomayor, y siguiendo por sus descendientes, de quienes sí tenemos registro de que vistieron la beca de colegiales del Rosario. Para hacer una pausa en esta enumeración de los contenidos de las últimas entradas del blog del Archivo Histórico, quisiera hacer una pausa musical relacionada con el homenaje que tenemos planeado para el músico Willy Salcedo, quien murió en días pasados en la ciudad de Bogotá y es otra de las víctimas del coronavirus. Willy Salcedo de pronto es un nombre familiar y pues resulta que era primo de Jimmy Salcedo, el músico y presentador de televisión. Este Willy Salcedo nació en Corozal en 1954 y era hijo del director de orquesta Pedro Salcedo, cuya agrupación grabó la primera versión de la Pollera Colorada de Wilson Toperen. Entonces, para hacer una pausita musical, le solicitamos a Nelson que nos colabore con el primer audio de ese homenaje, que es una composición del propio Willy Salcedo y se llama Falsedad. Entonces, Willy Salcedo y su orquesta con Falsedad.
Sé que tú quieres figurar en los lugares de popularidad. Eso es difícil de conseguirlo cuando hay envidia y mucha falsedad. Cuando hay envidia y mucha falsedad.
La hipocresía nunca pueden acabar.
Escuchábamos a Willy Salcedo y su orquesta con Falsedad, composición del propio Willy Salcedo. Hacemos aquí una pausa en nuestro homenaje al desaparecido músico de Corozal, porque tenemos en la línea telefónica a César Pagano, a quien damos un saludo de bienvenida a Un Rosario Radio.
Muy bien, buenos días, Elkin, y todos los colaboradores de la emisora de la Universidad del Rosario. Estoy a su disposición.
Sí, señor, muchas gracias. En primer término, pues saludarlo porque vimos por ahí en redes sociales que estuvo de cumpleaños el pasado 18 de noviembre.
Así fue. Un miércoles hace poco estuvimos con 10 amigos celebrando en una buena tertulia y con los cuidados del caso, con mucha música, con poesía, con charlas sobre lo social y lo político, con representaciones de 3 países, de Cuba, de Venezuela y de Colombia. Entonces nos reunimos 10 amigos de los más íntimos y amigas, y estuvimos charlando sobre esta humanidad, sobre este mundo, sobre estas dificultades y sobre la música, claro, por supuesto.
Señor, entonces, como habíamos conversado, esto se trata de una serie de voces de la radio. Y pues a César Pagano se le reconoce en el mundo de la música como agente cultural.
Perdón, pero no lo estoy oyendo bien.
Sí, decía don César que a usted se le reconoce como agente cultural en el mundo de la música, como escritor de libros también sobre música, pero lo que yo quiero destacar hoy es su trabajo en radio, pues tiene también una gran trayectoria. Entonces, quiero preguntarle, don César, ¿cuál fue la primera emisora de radio que usted escuchó? ¿Y en dónde fue?
Ah, bueno. ¿Ustedes me están oyendo bien?
Sí, señor.
Bueno, porque yo no. Pues realmente de lo que tengo memoria es en los años 40, cuando mi padre, ingeniero agrónomo, es nombrado en la granja experimental de Palmira. Yo tenía 2 o 3 años cuando me llevaron allí, y más adelante, no sé, yo recuerdo que la emisora del Palmar de Palmira fue la que me marcó en cierta forma con la música del Caribe, porque supongo, sin recordarlo muy bien, que en Medellín era otra la música, en el barrio Manrique, mucho tango, bolero, rancheras y algo de bambucos, era lo que se escuchaba en ese barrio de Medellín. Pero en Palmira era muy diferente. Palmira era sobre todo Cuba, Puerto Rico y algo de la costa atlántica, y más adelante algo también de Venezuela. Eso era la influencia fundamental que tuve de niño y de adolescente, dijéramoslo ya, con esas corrientes. Recuerdo que se oía mucho en la emisora del Palmar de Palmira, que todavía existe, a Celina Reutilio, a Guillermo Portavales, al trío Los Jaibos, al trío Johnny Albino y su trío San Juan, y a Los Panchos. Johnny Albino se oía más que Los Panchos, incluso en aquellos tiempos. Y por supuesto la Sonora Matancera con todos sus cantantes, principalmente Daniel Santos, Alberto Beltán, Celio y Celia Cruz, Nelson Pinedo, todo ese torrente fundamental que tuvo la Sonora Matancera tan amplio para refrescarnos, traernos al Valle del Cauca el Caribe entero, que por la apertura del Canal de Panamá en 1915, o un poco antes, 1915 fue el ferrocarril del Pacífico, un poco antes, como desde el 12 ya creo que se había abierto el Canal de Panamá, y habían quedado vinculados entonces el Caribe con el Pacífico, que sufrió una gran influencia a través de la radio. Esos eran los artistas internacionales. Y los artistas nacionales que ya se empiezan a oír en los 50, Raúl López, Tito Cortés, principalmente, eso es lo que recuerdo pues muy someramente.
Sí, señor. Y bueno, cuando ya se radica en Bogotá, ¿cómo era el ambiente musical y radial?
Bueno, en Bogotá, yo llego a Bogotá, justamente estoy cumpliendo medio siglo de radicarme aquí en esta ciudad, porque llego en el año 1970, cuando era profesor de la Universidad del Quindío, y le roban el triunfo al general Rojas Pinilla, que fue evidente que fue una jugada de Lleras Restrepo con sus ministros, de desconocer el triunfo de Rojas Pinilla, que no tenía un programa revolucionario ni mucho menos. Pero esta oligarquía, que ha sido siempre tan monopólica, le dio miedo de que llegara otra capa social, otra gente, y que hiciera sus cambios, sus reformas, y ya lo vemos, que en esta democracia tan limitada, tan restringida, pues cuando ganó aplastante Rojas, entonces le desconocieron el triunfo. Yo me vine a Bogotá en ese tiempo a meterme en la política y a tratar de revertir esa decisión que había tomado el gobierno. Y claro, terminé aquí radicándome con mi mujer y un hijo, y estudiando en la Universidad Nacional Sociología, carrera que nunca terminé, porque he estudiado muchas cosas, entre otras la música, que nunca se termina de aprender, naturalmente, ninguna carrera ni ninguna profesión. Si uno quiere estar actualizado, pues hay que estar realmente aprendiendo nuevos asuntos, nuevas cosas.
Sí, señor. Entonces, ya aquí en Bogotá se da la fundación del Goce Pagano, que es bien conocida. Y lo que quiero preguntarle es si ese haber fundado el Goce Pagano está relacionado con que le abrieran un espacio en la radio, y cómo fue eso.
Bueno, eso va por etapas. Primero, yo vivía en un apartamento cerca de la Universidad Nacional, en el barrio Acevedo Tejada, y yo, que siempre he tenido una inclinación musical, incluso participaba en programas de aficionados de joven, tuve un trío en la ciudad de Río Negro donde estudiaba bachillerato, pues estudié técnicas de canto en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Chile, cuando de aquí nos expulsaron en una huelga donde yo era dirigente universitario, cuando empezaban a privatizar la educación en la Universidad de Antioquia. Entonces, yo siempre he coleccionado música, y cuando llego a Bogotá, uno de los fenómenos que me encuentro es una música nueva, como la salsa, que tiene rebeldía y alegría al mismo tiempo, como lo digo y lo escribo con detalle en mi libro El Imperio de la Salsa. Entonces ahí descubro a Eddie Palmieri, con sus cantos naturalmente tan inconformes, como son Justicia, ¿cuándo llegará la justicia?, No me tumben mi palo de mango, condiciones que existen, la libertad, lógico, etcétera. Y a Willy Colón, también con Héctor Lavoe y con otros cantantes, también el día de mi suerte, y esos los que estaban más o menos reconocidos, y otros disidentes como los hermanos Lebrón, importantísimos, que se enfrentan a la Fania y que son discriminados por su color, por su competencia con la Fania, con Salsa y Control, por ejemplo, de aquellos tiempos, y Sin Negro No Hay Guaguancó, etcétera, que se enfrentan al señor Masucci, Orlando Marín también es de los disidentes, Johnny Colón, importantísimo, quien es amenazado de muerte para que no siga sacando discos y compitiendo con la Fania. Entonces, yo empiezo a coleccionar esa música y la ponerla en mi casa, donde la tertulia que celebro allí se va creciendo. Se va creciendo de tal manera que tenía problemas ya con los vecinos que llamaban la policía, con mi mujer de ese tiempo, que tenía que madrugar a trabajar, y nosotros estábamos realmente felices amaneciendo, aunque yo tenía que trabajar en el Ministerio de Educación en ese momento. Entonces, allí decidimos, por una novia que me consigo, Aura María Puyana, que nos cuenta que hay un local que alquilan, un local de el movimiento del Mohir, que tienen los muchachos que venderlo, porque el partido político donde estaban ha decidido que ellos están convirtiéndose en borrachos, que ahí no hay ningún aporte a la política, y lo compramos por 100,000 pesos entre Juan Guillermo Gaviria, Gustavo Bustamante y este pagano servidor. Y entonces ahí ya podíamos rumbear tranquilos. Y realmente con el público que iba a mi apartamento y con la Radio Bemba, que rápido cundió por toda la ciudad, pues el negocio se llenó, y era pequeño, era fácil de correr la voz, además, por toda la ciudad, porque estaba en el centro, cerca de la Universidad Inca, en la 13A con 24, y entonces desde el primer mes nos dejó utilidad, nos dejó ganancia económica. Pero una ganancia mayor es que toda la ciudad supo que había una alternativa distinta, de una música más exigente, es decir, no solamente la música comercial que ponía la radio. Ah, bueno, nosotros también íbamos a algunos lugares que ponían salsa, cuando Zenén Mosquera, o a donde Camilo Torres, que tenía el Palladio en el Chapinero, pero no nos gustaba cuando él ponía vallenato, por ejemplo. Y no nos gustaba cuando ponían todo lo comercial, ¿no? El Gran Combo, fundamentalmente, y sí, y Ricardo Rey y otras cosas. Entonces, nosotros habíamos ido elaborando otra línea más exigente en lo musical y en el mensaje, en los contenidos. Entonces, por eso es que decidimos hacer las tertulias en mi casa, y luego pasamos al Goce Pagano, donde ya más tranquilo empezó esto que conmovió a la ciudad, porque llegaron los teatreros, los músicos, los estudiantes de últimos años de bachillerato o que están empezando universidad, y los periodistas, que no, además nos hicieron mucho bombo, viendo ellos que teníamos elementos culturales. Empezamos a sacar, por iniciativa de Gustavo Bustamante, los papeles del Goce, que era la literatura dentro de la rumba. Empezamos con otra música, yo escogía otra música diferente, Mongo Santa María, más adelante, por ejemplo, Bongo Logic, que aquí no se conocía, o el grupo Carabalí, tratando de diferenciarnos realmente por la calidad de la música y del mensaje, principalmente, ¿no? Ese era lo que hacíamos. Y Juan Guillermo, en la cuestión del decorado, de la fotografía, de una máscara de las diabladas de Bolivia que él había traído, de unas fotografías de negro. Luis Ortiz fue otro que nos colaboró en fotografía. Jaime Londoño, que ahora está en Canadá. Era una labor de grupo, no éramos solamente nosotros tres, sino que concitábamos mucho el aporte de la gente, que nos llevaban discos, que nos llevaban libros en lanzamiento. Diego Álvarez, que montaba sketch de teatro. Es decir, aquí estaban representadas todas las artes, principalmente la música, la literatura, el teatro, la danza y el baile, a través de los representantes de las dos costas, del Atlántico, donde el principal era Toñiño, que bailaba con una fuerza descomunal. Él sostenía una mesa con cerveza entre los dientes y entre tanto bailaba. Eso es increíble volverlo a contar. Y de la zona del Pacífico, principalmente del Chocó, dos grandes bailarines como Rafael Porras y Pocholo. Rafael Porras hoy en día médico, y Pocholo pensionado, me parece que de las empresas municipales de Cali, a quien me he encontrado justamente en la Feria de Cali, que ya no habrá. Entonces teníamos el elemento intelectual, teníamos el elemento popular de las dos costas, y las mujeres importantísimas, a las cuales se les dio, con todo respeto, mucha igualdad para participar. Tanto es así que se respetaba su baile solas, se les respetaba también en toda su integridad mientras estaban allí. Empezaron a presentar sus trabajos literarios o musicales y a conformar orquestas como Caña Brava y otros nombres que se me escapan ahora, de estas mujeres que estaban lideradas principalmente por Janet Riveros y por Berta Quintero, quienes todavía residen en esta ciudad y siguen como gestoras culturales animando este movimiento amplio de la música.
Sí, señor. Esa es pues el impacto cultural del goce pagano. Pero ahora sí, ¿cómo fue su llegada a la radio? ¿Quién le dio la oportunidad de hacer programas radiales?
Bueno, yo desde la fuerza que nos cogió esta música del Caribe, que infortunadamente se bautizó como la salsa, un término comercial para exportarla, pues allí yo empecé a investigar y a escribir desde que estaba en el Ministerio de Educación, es decir, desde el año, ¿qué sería? 76, 77, investigando, leyendo, sobre todo la literatura de Cuba que llegaba, que era mucha, que Cuba era una alternativa para los que queríamos aprender de música popular en América Latina o de literatura. Entonces yo empecé a escribir. Recuerdo que mi primer gran escrito, que salió en dos domingos, fue en el periódico El Espectador, que tenía el magazine del Espectador, aunque no en el tamaño pequeño, sino en el tamaño grande de aquel tiempo. Y ahí saqué un escrito que se llamó Salsa al ritmo y libertad. Me acuerdo perfectamente de eso. Pero todavía no existía el goce. Eso era cuando yo estaba en Ministerio de Educación y estábamos con las tertulias de mi casa, del apartamento. Y luego seguí escribiendo en la revista Alternativa, donde hice muchos escritos sobre música, lo de 30 millones de salseros en este continente, me acuerdo que se llamaba uno. Y de donde sale el nombre del goce, que es la salsa, ese goce pagano. Que Hernando Corral, del periodista del Tiempo, yo ya había entrado al Tiempo como columnista semanal, por invitación de Enrique Santos Calderón. Entonces empiezo yo con mis columnas a sacudir un poco la conciencia y la información que tenía la gente en la ciudad. Recuerden que no había internet, ni mucho menos en esos tiempos y otros métodos, ni celulares, ni nada de esta cosa. Era más difícil averiguar, había que leerse libros o oír la radio por onda corta, o que le trajeran a uno revistas o desde Puerto Rico o desde los Estados Unidos o desde Cuba, que le trajeran material para leer, para poder llegar a conclusiones y sacar toda esta historia, que de alguna manera yo la llamé la historia prohibida de la salsa, ¿no? Y misterios de la salsa. Con eso influí con la columna, con la explicación en mi espectador y en el tiempo. Yo influí, lo tengo que decir, sobre amigos que había en Cali, por ejemplo, Gary Domínguez y Alejandro Ulloa, y en Cartagena y en Barranquilla, con otros como Alejandro Cueto, Gilberto Marenco y Alfonso Yakin, que fundó la Casita de Paja. Gary hizo la Casa Latina años después también en Cali, y en Medellín también con otra gente amiga hoy en día, como Alberto Varela, como Arroyo, que tenía Convergencia, que también hubo Convergencia en Cali, con Rafael Quintero. En fin, era una influencia nacional que se notó fundamentalmente por mis aportes en los periódicos y también en la radio, donde recibía llamadas esporádicas, pero que se complicaban cuando yo mencionaba Cuba. Aquí ha habido una política frente a Cuba que es el silencio, un muro y un bloqueo hacia su música, hacia sus artes y mucho más cuando se habla de política. Aquí quieren que la gente siga creyendo que el son realmente se fue de Cuba, con el 15 o el 20% de los artistas que salieron de Cuba, como Celia Cruz, como Olga Guillot, que salieron después de la revolución, porque había unos que habían salido antes, como Pérez Prado, por ejemplo, ¿no? Como Marcelino Guerra, etcétera. Entonces, apenas se mencionaba Cuba, empezaban a llamarle la atención a quien me invitaba, por ejemplo, a Pacho Restrepo en RCN, aunque fuera para poner boleros, porque inevitablemente se habla de la política. Yo creo que la política está muy unida a la sociedad y a la música, entonces yo no dejo de mencionar eso. Digo, este artista está en Cuba y acaba de producir y acaba de sacar tales discos. El Guayabero, por ejemplo, que yo creo que fue de los pioneros en descubrírselo a Colombia. Son 14, yo creo que también yo tuve que ver, de los primeros que pone Son 14 en Colombia, con el... la creación de Adalberto Álvarez, ¿no? De Son para un Sonero, que con un gran contenido social y homenaje a los cantantes de su tiempo, pues le canta también al obrero trabajador. Entonces, la original de Manzanillo, la Orquesta Aragón, que ya venía, se sabe que la Orquesta Aragón fue fundada en septiembre de 1939, pero seguía combatiendo de alguna manera. Y los nuevos fenómenos, para mencionar, para ahorrar, pasando por la Ritmo Oriental, pasando por los latinos, hasta llegar a las grandes transformaciones en Cuba que crean nuevos ritmos, como son los bambán con el zongo, y dentro de Irakere, que estaba José Luis Cortés y Chucho Valdés, para dar principio también a NG La Banda, que crean la timba. Son nuevos ritmos que nunca los creó la salsa. La salsa hizo fusiones interesantes como el bugalú, quizá, o el chingalín, o algunas mezclas como la de Willy Colón, que trataba de alejarse del ritmo cubano, o Ricardo Rey y Bobby Cruz, que también hicieron sus mezcolanzas, pero eran fusiones, sobre todo sustentadas en la música cubana, que es la clave que lleva esta música. De manera que empiezo a colaborar por invitaciones a estos medios, pero por ejemplo, cuando estuve en el RCN, le llama la atención a quien me invita allí, de que yo soy un defensor de la música cubana. Ellos no quieren que se sepa que Cuba seguía produciendo música, que tenía nuevos ritmos como el Mozambique, como el Pacá, como el Upa Upa, en fin, una serie de ritmos que salen en los años 60. Querían era que se dijera que Cuba era silenciada, que era una isla triste, que allí se habían ido todos los músicos, cosa que no es verdad. Yo digo, he hecho el censo y calculo que se fueron los 15 y los 20 los más potentados, los que más dinero acumulaban. Celia, como se ha dicho por allí, no se va porque le van a quitar su casita, eso no es cierto. Ella me lo dijo a mí, yo me fui por la falta de libertad. Ella, eso lo planteé yo y se lo dije a los de RCN, que empiezan a aquí en una radionovela a decir que Celia se va de Cuba porque le van a quitar una casita que tiene la familia. Eso es absurdo, porque allá hubo justamente una reforma urbana y era para darle a cada familia su vivienda. Entonces, al que tenía una casa no se la iban a quitar, era el que tenía 8, 10 o 12, que le decían escoja su casa mejor o escoja su apartamento, que lo otro va para la reforma urbana. Esas son las contradicciones que yo me encontré en la radio comercial, principalmente, que las he mantenido hasta hoy, y que eso hace la diferencia de la música de calidad, de la música que se sale de los parámetros comerciales, y mucho más después de que empieza la salsa a perder su rebeldía y su alegría con esta adefesio que van creando, que primero la salsa erótica y después la salsa romanticona, es un mensaje para dos personas enamoradas o en conflicto y en despedida, que es lo que empieza a entristecer incluso esta música, y a quitarle el paso y a quitarle el ritmo, que era lo que nos había llamado la atención. Me parece que esa es una deformación adrede, una deformación consciente que hicieron los que querían manejar la industria de la música, y dijeron que eso era muy peligroso, seguir animando a una juventud con cantos rebeldes, con cantos inconformes, entonces que tenían que alejarse del barrio y de las urgencias y las necesidades sociales y políticas y económicas para ir a un mensaje que le interesa a dos personas. Y eso es lo que digo yo, que es una traición a las raíces fundamentales que animaron este enorme movimiento y que por eso prendió en los años 60 en toda Latinoamérica. A mediados de los 60 se vio una gran efervescencia en todos estos países, y eso había que atajarlo de alguna manera. Son los que yo doy detalles en mi libro del Imperio de la Salsa, y de alguna manera en el libro de los Bambán, donde planteo esa lucha y cómo trataron de manejar con músicas, con droga, con música como el rock, con droga para hacer la competencia a la salsa, empiezan a sacar sus consignas desde el Pentágono, desde la CIA, desde el gobierno y la presidencia de los Estados Unidos, para tratar de frenar este movimiento que se está volviendo para ellos muy peligroso.
Sí, señor. Ya en la radio universitaria, yo conozco desde hace mucho tiempo un programa con uno de los títulos más interesantes y más poéticos, y es Conversación en Tiempo de Bolero, por Javeriana Estéreo. ¿Cómo nació ese programa y por qué el bolero?
Bueno, yo he estado, creo que en toda la radio universitaria, porque estuve en la fundación de la en mi zona de la Universidad Nacional, que allí tuve un programa que se llamó algo así, Por la Vereda Tropical, o Por las Venas del Caribe y por la Vereda Tropical, y le agregué yo algo así. Ahí estuve también varios años. Donde más la Radio Nacional, que entró en el 90. Yo ya venía de la Radio Sutatensa, con Alberto Ávila Quiroga, que me invita a que vamos a hacer un programa en Radio Sutatensa, hasta que estuvimos 2 o 3 años en los años 80, hasta que lo que la compró Caracola, Radio Sutatensa, ¿no? Pero después seguiríamos en todo el ar con Alberto Ávila Quiroga, con el programa Azúcar, ya en los años 90, durante varios años, y con Antonio Ibáñez, que también me invitaba de noche, porque yo llevaba mucho artista nacional y cubano, artistas que veía yo que tenían alguna creatividad, como de Colombia, Gustavo García el Pantera, o de Cuba, todos los que pasaban por acá. Celina con su hijo, por ejemplo, Lázaro Reutilio, o la Original de Manzanillo, o la Orquesta Aragón, o el Sexteto Raizón, o Bobby Carcassés y Tata Guinness, que estaba a principios de la fundación del Goce. Ellos eran muy asiduos, y muy asesores y muy instructores de todo lo que sabían de la música cubana con nosotros. Entonces, de las primeras comerciales donde sí tuve una estabilidad y donde nos dejaron por un tiempo, después se inventaron que no, que ahora era la radio hablada, que eso salía muy costoso pagar por los derechos de reproducción de música, algo así, y te cancelaron después de varios años en Todelar. De manera que en todas las cadenas, o por factores políticos, o este pretexto, o como me dijo Ortiz al guiar a mí después de que me dejó en el como reemplazo en su programa de Salsa con Estilo, que yo no tenía licencia para hacer locución. Dije, pero si yo soy aquí invitado, yo no necesito licencia, pero si quieren la saco. No, pero después descubro que realmente lo que no quieren es que yo informe y actualice de la música cubana contemporánea acá. Eso es lo que les duele y lo que les molesta terriblemente, de que querían alimentar una mentira, es de que que yo dijera que Cuba estaba silenciosa, que en Cuba se había muerto la música, que Cuba estaba muy triste. Y a mí me encantaba ir a Cuba porque yo no encontraba eso, encontraba era alegría y mucha información y mucha riqueza cultural. Entonces, que todavía pues la sigo viendo, sin meterme realmente en la política de frente. De manera que donde consigo estabilidad es en las emisoras culturales, la emisora de Ingravisión, hasta cuando un gobierno nefasto en 2005 nos saca a todos los que estamos allí y cambian la programación y demás. Fueron 15 años. Estuve en la Radio Nacional durante varios años, también un tiempo, y entro en la emisora de la Tadeo Lozano con un programa que tuve de boleros durante 2 años. Allí una señora con la cual entré en contradicciones, porque ella quería que no se hablara mucho, sino que simplemente se pusiera música. Entonces entramos en contradicción con eso y salgo de allí y me encuentro, por fortuna, Camilo de Mendoza, a quien le cuento este asunto, y me dice, pues las puertas están abiertas en Javeriana, y ahí estoy. Llevo 30 años con el programa Conversación en Tiempo de Bolero, y con el Zóngoro Cozongo, que había iniciado en la radio en Ingravisión, y lo traslado entonces años después aquí en Javeriana, que se retransmite los días sábados a las 7 de la noche, y el bolero que ha estado siempre los domingos a las 8 de la noche. De manera que estoy en esa emisora, es la que más recorrido tengo, donde me han dado mucha amplitud y muchas condiciones para trabajar, y sobre todo autonomía en el planteamiento de los temas y de la música.
Y señor, a propósito del son grocosongo que usted le dedica a la música bailable, ¿esas dos palabras son parte de una canción o de una poesía? Ahorita no estoy muy seguro.
Eso es el título de que realmente sale en los años 30 de la producción poética de Nicolás Guillén, quien hace unos libros como Los Motivos del Sol y El Son Grocosongo, que tienen gran trascendencia. Primero en Cuba, donde se erige él como el poeta nacional. Y después a nivel internacional, donde incluso el eco de su poesía mulata llega hasta España. Y claro, y conmueve a toda América Latina. Y entonces algunos artistas, compositores, toman esos versos, como Eliseo Grenet, por ejemplo, y más adelante Pablo Milanés y otros, y le ponen música a esos versos. Hay muchas, Enrique Jorrín también él lo hace, en fin, que después la salsa también tomando, pero sin decirlo, tomando de Eliseo, de Grenet, o de los compositores cubanos que han incursionado poniéndole música a los versos de Guillén o de otros poetas, sin decirlo, pues toman de Cuba eso con un verdadero saqueo, porque no le dan crédito ni pagan la, y mucho menos van a pagar regalías, ¿no? Pero eso es lo que tengo que aclarar sobre ese punto, que Cuba de todas maneras con la salsa sigue siendo el 70 o el 80%, y que es la salsa que no vale la pena, la que copia, la que imita, la que no hace obras originales. Yo respeto mucho la salsa, que es creativa, que tiene su propio sonido. Si no ha creado ritmos, que por lo menos tiene inventos importantes respecto a los mensajes y las orquestaciones. Por eso respeto mucho a los hermanos Palmieri o a Ricardo Rey y Bobby Cruz, claro, en la primera etapa alegre y desenfrenada que tuvieron cuando sus santos inspiradores eran negros. Después los cambian lastimosamente, y Willy Colón con Héctor Lavoe, con Rubén Blades, que hacen una labor importantísima en esos tiempos a mediados de los años 60 en Nueva York, y todos los disidentes que mencioné antes, ¿no? Los hermanos Lebrón, Orlando Marín, Johnny Colón, Piterras, y sobre todo los Lebrón, que se mantienen hoy en día, cosa que me alegra mucho, mientras la Fania cambia de mano en mano y ya no se sabe ni de quién es, ni crea nada nuevo. Infortunadamente, cuando pasó a Miami y la blanquearon y le quitaron la rebeldía, le quitaron el color, como lo dice Yuri Buenaventura, y como lo afirma mucha gente, y empiezan a impulsar la salsa blanquita, hecha por blanquitos bonitos y bobitos, que se le quitan las garras al tigre cuando se cambia de la salsa de contenido, de la salsa brava, a la salsita conformista de la música romanticona.
Don César, me da pena interrumpirlo, pero ya se nos está acabando el programa. Agradeciéndole pues haber atendido esta entrevista. En los minutos
¡hombre!
En los que le propongo...
Como siempre, yo gustoso de poder dar un mensaje que yo sé que es otra visión de la interpretación de la música siempre a sus órdenes. Les recomiendo que lo que he planteado en forma muy escueta y muy rápida, pues lo encuentran en mis libros. Mi primer libro fue Ismael Rivera, que tiene dos ediciones, están agotadas. Va a salir una tercera ampliada. Y después vino El Imperio de la Salsa, que va para cuarta edición. Afortunadamente ha tenido una acogida extraordinaria por estos planteamientos que yo hago y porque está ilustrada con 34 entrevistas donde toda la historia de la salsa luego se puede compaginar con las entrevistas que hice a todos los personajes más famosos que yo elegí para ese primer libro. Posiblemente salga un segundo tomo con los que me faltaron principales que vayan a ir. Y el libro de los Bambán, que da no solo una visión sobre esa orquesta, sino sobre la música bailable contemporánea de Cuba, siempre tratando de romper el bloqueo. Me parece infame y cruel que los demás países de América Latina, o la mayoría, obedezcan las órdenes de la potencia del norte para mantener a una isla pequeña de 117 mil kilómetros y con 12 millones de habitantes cercados, como pretenden hacerlo ahora también con Venezuela, y que aquí les obedezcamos en una forma servil, y mucha gente, en vez de rebelarse contra eso, justamente haga silencio y no mencione esos factores que me parece que son injustos con una gran población, no con sus gobernantes. Los que más sufren son los del pueblo raso, que sufren todas las consecuencias. De manera que léanse mis libros, hasta ahora esos, vienen otros tres que serán la tercera edición de Ismael Rivera ampliado. Tendremos también sobre la salsa en Cali, que la veo estancada, con una visión crítica que yo hago y planteo una alternativa.
Don César, me da pena cortarlo, pero ya me hacen señales de que se nos terminó el tiempo. Llegamos así al final de este Radiofonium, en que hicimos una nueva edición de Voces de la Radio con César Pagano. Yo soy el Quinta Boyá, quien les agradece la atención prestada, así como la dirección general de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Hasta el próximo jueves.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.